Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Mi nombre es Frank, hoy es 9 de mayo 2019. Y como siempre, en los Entérate, acompañado por mis tres colegas, Rode,
que es la que Frank,
con su amiguito Woody, Efra,
que es la que con Vex.
¿Con quién tú estás? ¿Con Soli?
Sí, con Soli. Soli, mira.
Y ya Maure.
¿Qué es la que?
Con el Pirate Mr. Potato Head.
Y no, con las actuaciones Maure especiales de...
Ricky Martin.
Shirley's Ken.
Para los que no entiendan lo que estamos hablando, es que los que hayan visto el screenshot en las semanas anteriores, a Mauri trajo un invitado muy especial que fue Hulk, y pues como que nos quisimos unir a la ola, ¿verdad? De invitados en nuestro
Toy Mania.
Exacto. Y pues cada uno trajo su invitado y todo el mundo está aquí con un muñeco diferente. Y que conste que estamos hablando de muñecos reales, nadie tiene a su muñeco en la mano.
Exacto.
¿Qué es la que hay con vos?
Todo bien. Hoy estamos tranquilos porque como no jugamos hoy, no estoy pegado.
Ah, muy bien, importante eso. Bueno, pues hoy tenemos un show bastante entretenido. Tenemos primero, obviamente, los temas de los que vamos a hablar, que son unas noticias que son para nosotros lo más relevante hasta ahora, o lo más que nos llamó la atención, por no decir relevante realmente. Y al final vamos a tener una sección nueva en donde vamos a estrenar con dos personas, ¿verdad? Con tres personas. Que nos enviaron sus preguntas porque hicimos, ¿verdad?, el acercamiento por nuestras redes sociales para que nos preguntaran cosas que tuviesen que ver con los temas que hemos estado hablando, y los que estuviesen interesados en nuestra opinión, pues íbamos a dar nuestra opinión sobre el tema. Así que vamos entonces a empezar con el tema, y el primer tema tiene que ver con en nuestro desaparecido ahora mismo, porque no te vemos.
Aquí estoy.
Rode. Y es... No te me pierdas así, compay. Y es que John Williams nos deleita con una canción nueva de Star Wars llamada Galaxy Edge. ¿Qué tienes, Rode?
Pues eso es correcto, mi querido compadre.
Espérate. Ricky Martin está acá conmigo. No puedes hacerme la voz por allá.
Ok. Nada, para la gente que no sepa quién es John Williams, es un compositor, y él fue el que hizo casi todas las composiciones de las películas de Star Wars. Y aquí la noticia es que él había notificado o informado que él no iba a estar participando ya más nada en lo de la saga de Star Wars. Pero salió la noticia de que sacó el nuevo tema, que es el que mi compadre acaba de decir, y ya está disponible en YouTube. Y va a encargarse, si no me equivoco, de la música ahora mismo del nuevo parque de Star Wars, que es el de California.
El que está haciendo Disney.
Es en California, y después el de Hollywood Studios. Estaba buscando ahora lo que estaba haciendo era la fecha. Sé que creo que es mayo, a finales sale el parque, pero quería investigar cuál de los dos es.
Sale el mayo de 31 sale el de California y agosto 29 sale el de Orlando.
Gracias. Básicamente esa es la noticia. Realmente en mi carácter personal, pues sí, para mí es muy importante el hecho de que él esté, ya que lo mismo que siempre hemos dicho, apelar a los sentimientos, la forma de él de haber hecho la canción o la música. Es bastante distintiva. Él participó en Jaws, Indiana Jones, en otras películas. Y para los fanáticos es muy importante que él sea partícipe ahora de este nuevo concepto que Disney trae del parque nuevo de Star Wars.
¿Escuchaste la canción? ¿Te gustó? ¿Sentiste que era el clásico, este clásico feeling de Star Wars?
Yep. Dura 5 minutos la canción.
¿De Star Wars original o de Star Wars nuevo?
No, el original. Él se fue más o menos como por la área de la marcha del Imperial, que que es una bien reconocida, pues él se fue como que por ese lado de Phoenix. Y te lleva desde obviamente lo más suavecito hasta llevarte al peak.
Las emociones completas.
Sí, está disponible, como dije, en YouTube, está en línea, lo pueden ver, o mejor dicho, escuchar. So que se los recomiendo para cualquier persona que es fanático de Star Wars, que tenga un poquito ahí de adrenalina.
A lo que y que como quiera, todos estos temas que vamos a hablar, como siempre digo, van a estar los links en las notas del episodio, o que en cualquier podcast catcher, que usted pueda ver las notas del episodio y pueda darle a los links. Van a tener los links para que puedan entrar y puedan confirmar ustedes lo que nosotros estamos hablando. Eso es cool. ¿Alguien más escuchó el tema?
Sí, yo lo escuché. Es un poquito más lento de lo regular, pero como yo les estaba diciendo a ustedes, tú sabes que la canción de la película de Phantom Menace es mi favorita de parte de él. Así que pues esta es un poquito más lenta, pero sí, como dice Rode, tiene el feeling de Star Wars. Y yo creo que sin él, música sin él, como que Star Wars no sería Star Wars. Yo estoy bien alegre de que él vaya a participar en el parque, porque yo estoy seguro que mientras estés caminando por el área, el ambiente, la música que ellos te van a estar poniendo, te va a hacer sentir como si estuvieras en ese tipo de película, dentro de ella como tal. So, yo estoy súper alegre de que ellos hayan tomado esa decisión. Y con la música, pues sí, a lo mejor no es mi música, no es mi canción favorita de él, pero está bien hecha.
Maure.
No, de verdad, no tengo nada que decir, porque de verdad que no tuve el break de escucharla, pero así dando, opinando obviamente en general, sí, yo creo que fue obviamente tomar una buena decisión en traerlo, ya que tiene ese feeling, y eso es lo que tú vas a hacer cuando vas al parque, a sentirte que estás dentro de
la película.
Exacto. Para los que no sepan quién es John Williams, John Williams no solamente está atado a lo que es Star Wars, John Williams tiene un repertorio enorme en su cintura. Estamos hablando de que él le hizo películas a Harry Potter, a Home Alone, a Jurassic Park, ese clásico de Jurassic Park al principio del tema, eso es él. Él hizo música para The Children's List. Él ha hecho un montón de películas súper exitosas. Joss, quien ese chun 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 chun, eso es de él. O sea, estamos hablando de que John Williams, pues obviamente es un ícono en la música de las películas, ¿verdad? En las bandas sonoras de las películas más famosas que han existido, y de una manera u otra siempre ha estado bien atado a lo que son las películas que son de George Lucas o de Steven Spielberg. So que nada, la canción está por iTunes, por Apple Music. Quien tenga Apple Music y quiera streamearla, también la puede buscar por ahí. En otros temas, llegamos al las ediciones número 300 y 301 de Spawn. Y esto no puede haber nadie más, por lo menos que conozcamos nosotros, que empiece este tema.
Además de Thomas
que nuestro Farley. Exacto. O sea, después de Thomas Farley, quien único tiene derecho de hablar de esto es a Maury.
Gracias. Es un honor. Bueno, mira, rapidito. A los fanáticos de Spawn, pues va de camino a lo que son los 300. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, wow, cuando salió por primera vez la primera edición. Los 90 y pico, pues ya, mira, no, 300 y sigue fuerte, que es lo impresionante de todo esto. Pues sí, pues nada, aquí la noticia es que el 296, que empieza lo que se llama el Road to Spawn 300, eso es el camino a los 300, tuvieron que mandarlo de nuevo a imprimir Rush, porque la demanda fue muy fuerte. Y ahora mismo eso explica los secretos de Al Simmons, que es obviamente el personaje de Spawn, y va a ver lo que es el pasado, el futuro y el presente de él, y va a mostrar todos los héroes que han pasado dentro de toda la historia de Spawn y los villanos, y le da más o menos una celebración que son 27 años que lleva Spawn ya en eso. Son 27 años, bueno, que yo lo pienso definitivamente. Es mucho tiempo.
O sea, yo tenía 11 años cuando empezó Spawn.
Sí. Pues mira.
¡Madre!
El 296 va a salir el 29 de mayo. Ahora mismo Spawn se está adaptando a una película. Y la está... El script lo hizo Todd McFarlane. Y va a ser su debut como director por primera vez. So, esperemos que eso...
¡A fuego!
Sea buena decisión.
Un éxito, sí. Yo espero
sí,
que sea un
éxito. Ahora mismo, rapidito, el que no sepa quién es Todd McFarlane, que es el creador de Spawn, ahora mismo es el presidente y es el co-creador de Image Comics. Es el co-creador también de Venom. So, esa similitud que tiene Spawn con Venom, pues ya obviamente sabe de dónde viene. Y dibujó a Spider-Man por mucho tiempo. So, ahora mismo Spawn ha vendido más de, bueno, 1.7 millones cuando salió. Y ha vendido más de 100 millones de copias en 120 países y lo han traducido en 15 idiomas. So, imagínate, es lo grande. So, es ahora mismo el cómic independiente con más tiempo en el mercado ahora mismo.
Me va a tocar ir a la tienda de cómics, porque ya acabo de poner una orden de los cómics de Netflix y eso. Ahora voy a tener que virar de nuevo. Mira, ¿me puedes agregar Spawn para en la orden? Ah, y hazla.
Por favor.
Y hazla Times 2, porque yo sé que Amori necesita.
Sí, definitivamente. Eso hay que hacerlo.
Hay que mencionar.
Mira, fun fact.
Ajá. Dilo.
Fun fact, ya que tú mencionaste de que él fue el co-creador de Spawn. Y lo estuvo dibujando por mucho tiempo, igual que Spider-Man.
De Venom, cierto.
Venom, como caso atípico, y esto es una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, que somos fanáticos per se de lo que son los personajes de Marvel y específicamente de Spider-Man. Y hemos visto la evolución así de Venom. Él no es fanático de el Venom con la lengua por fuera. Sin embargo, ese es el Venom que casi siempre está representado en todos lados. Y cada vez que lo dibujan con esa lengua por fuera. Inclusive la película que hizo Tom Hardy, básicamente es el Spawn de la lengua larga. El Venom de la lengua larga. ¿Qué ustedes opinan? O sea, ¿cuál les gusta más? ¿Les gusta más el Venom clásico de Todd? ¿O les gusta más el Venom de la lengua por fuera?
A Mauri, tienes la batuta entrando adelante.
Pues mira, literal. Yo he visto diferentes versiones de Venom. Te tengo que decir que sí, me gusta mucho más el de la lengua, porque el de Todd McFarlane parece un Joker. O sea, como que se está riendo todo el tiempo. En realidad sí, parece que se está riendo. Tiene esa sonrisa malvada, es lo que en realidad parece. El que tiene la lengua por fuera se ve como hambriento, como con maldad, más no sé exacto. Me gusta ese estilo. Claro, obviamente Venom ha ido cambiando de un montón de maneras, pero sí, definitivamente ese es mi favorito.
No, igual yo pienso igual, el de la lengua se ve mucho más demente, se ve como que le da un toque diferente.
Rode.
Nada, yo conozco el personaje por ti solamente. He visto la figura que creo que tú tienes una. La que sale.
No, estamos hablando de Venom.
Ah, de Venom. Ah, okay.
De Venom. Venom, el que diseñó como tal a Venom en su físico fue el mismo que hizo Spawn.
Ajá.
Entonces, él cuando lo hizo inicialmente, la forma de hacer la cara era con la lengua más pequeña, la quijada más para afuera, y se veía como si estuviese riéndose todo en todo
estoy
momento.
Estoy viéndolo ahora mismo, lo estaba buscando en YouTube, y hay uno de los cómics que aparece mitad Venom y mitad Spawn. Lo tengo ahora mismo.
Exacto, bueno, pues exacto, porque es el mismo creador. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál de los diseños de Venom te gusta más? Si el de la lengua por fuera, o el que no tiene la lengua por fuera, si lo has llegado a ver.
No, hasta ahora el que más que he visto ha sido el de lengua por fuera.
Ok, ¿qué te iba a decir Efra?
No. Estaba acá pensando en otra cosa.
Ok. Bueno, lo que a mí sí me llama la atención de él, porque yo lo sigo a él en Twitter, y él es una persona bien... Él siempre está bien conectado con el público. Es una persona que siempre está comentando a la gente lo que está haciendo, cómo van los proyectos, qué es lo que es nuevo, qué es lo que no hay nuevo, y toda la cuestión. Siempre se pasa haciendo los dibujos para enseñar cómo se dibuja esto y lo otro. Y una de las cosas que me gusta en este proceso de él escribir el libreto para la película de Spawn es que él en todo momento estuvo dando noticias de cómo iba el libreto, de que sometí el libreto, pero entonces me lo devolvieron porque era muy largo, porque para que extiendan el libreto, una hoja es un minuto. Y mi libreto tenía 200 y pico de hojas, pues me mandaron a bajarla por lo menos a 200 para que entonces dure 2 horas. Y ese tipo de cosas, y es algo que hay que halagarlo en parte, porque no todo el mundo tiene la paciencia de ser una persona tan ocupada como él, porque Image Comics es una de las compañías más exitosas de cómics ahora mismo, y que se conecte así con el público y que tenga el tiempo de hacer un live, aunque sea de 2 minutos, explicando cómo dibujar un Spider-Man. O sea, brutal. De verdad que eso es algo que yo admiro mucho de él.
Y bueno, que tiene ya... La película por lo menos ya tiene actor. Y tiene que posiblemente... Bueno, posiblemente no sé si ya sea obviamente confirmado. Pero que Jeremy Renner, que es el actor que hace Hawkeye en Avengers, va a ser de Twitch en la película de Spawn.
Eso se escucha interesante.
Sí, eso es bueno. Sí, y Jamie Foxx va a ser de Al Simmons. So, tiene buen repertorio por ahora.
Siempre y cuando no salga cantando Georgia. Georgia. Bueno, para el próximo tema tenemos a nuestro amigo Efra, que nos va a hablar sobre Beta Ray Bill, que posiblemente lo veamos en la próxima Guardians of the Galaxy 3. Sí, para los que no sepan quién es Beta Ray Bill, Rode, ¿quién es nuestro personaje de la semana?
¿Quién es Beta Ray Bill? Mira, loco, Beta Ray Bill es el primero, además de Thor, de levantar el martillo de Thor, antes de que Thor perdiera el martillo. ¿Qué pasa con
Beta Ray? Di el nombre del martillo.
Mio Jin.
Por favor,
el primero en levantar Mio Jin.
Millones.
Papi, yo lo dije con acento boricua, déjame tranquilo.
Lo dijiste en español, dile.
Lo dije en español, este tipo. Bueno, fue el primero en levantar el martillo de Thor antes que cualquier otra persona, además de Thor. ¿Qué pasa? Él sí tuvo el martillo de Thor por un tiempo. Él se enfrenta a Thor por el martillo, a ver quién es el que se va a quedar como prácticamente el dios del trueno. Obviamente Thor gana. Y Odín todavía considera a Beta Ray Bill digno de ser el dios del trueno también. So, hay dos dioses del trueno y el otro es este tipo, Beta Ray Bill. ¿Qué pasa? Dato interesante, que es lo que muchos que han visto las películas de Avengers no saben, es que ese martillo en las películas de Avengers que Thor está usando ahora, Stormbreaker, ese es el martillo que Odín le da a Beta Ray Bill en los cómics. So, ese martillo que Thor tiene en realidad no le pertenece a Thor. Le pertenece a Thor aquí en las películas porque fue... Nosotros vimos cómo lo hicieron...
Para él,
para Thor. Pero la realidad del caso es que ese martillo en particular le pertenece a Beta Ray Bill. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que Marvel ahora, la dirección que está tomando con Guardians of the Galaxy, ustedes vieron, spoiler alert, vamos a decirlo para los que todavía no han visto la película de Avengers, de Endgame. So Thor al final se va con el grupo de Guardians of the Galaxy. So, Beta Ray Bill va a salir en la película de Guardians of the Galaxy 3. Ya está anunciado, está confirmado. Y tienen como actor para ese personaje a nada más y nada menos que Dwayne Johnson, The Rock. Do you smell what The Rock is cooking?
Que no está confirmado, simplemente se rumora que él.
No, y sí, ya se anunció de que él sí tuvo su primer meeting con los productores, o sea, con los productores de Marvel como tal de ellos. So, no se sabe todavía si va a ser él el personaje, pero yo quisiera que los fanáticos que se motiven a buscar a Beta Ray Bill y lo miren en fotos y vean
un parece un caballo.
Sí, y vean un poquito de la similitud. Recuerden que D-Rock tiene un tatuaje de un toro. O sea, estamos cerquita en los mismos animales. Estamos cerquita
un toro,
en
los caballo, mismos
animales, ¿sabes? Toro, caballo.
Ay, son vegetarianos los dos. Sí.
Pero por eso, para mí es súper interesante que ellos escojan a Dwayne Johnson para este personaje. Porque si tú ves el personaje en el cómics, es un personaje grande, fuerte y... Pues a mí me parece muy interesante. Ahora,
Mapo,
¿cómo ellos lo van a hacer? Sí. ¿Cómo ellos lo van a hacer? No sé. Ahora, otro dato interesante para las personas.
Oye, que... ¿ustedes han visto algún caballo levantar las cejas en algún momento?
No, pero este caballo lo va a hacer. Tú vas a ver. Bueno, sí, a D-Rock. Él es el caballo. Anyway, dato interesante. La raza de Beta Ray Bill, que es Corviknight. Esa raza sale, y Amori apuntó esto cuando estábamos hablando fuera de las cámaras, obviamente, que él sale en la primera película, la raza como tal sale en la primera película de Guardian of the Galaxy. En realidad salen los fósiles de él.
Lo que
se ven son los huesos de la misma raza de Beta Ray Bill. Pero también en la última película de Thor sale en la escena cuando están mostrando el edificio donde Hulk se está quedando, que enseñan la cara de todos los campeones.
La cara de los campeones.
La cara de los campeones, la cara que es como en forma de caballo, esa es la cara de Beta Ray Bill. So, ya
está con el sombrero ahí. Está sí, con la.
Sí, con la. Sí, so, ya ellos han dado como ellos están hinting de que ellos van a traer a la Beta Ray Bill. Llevan mucho tiempo diciéndolo, como quien dice, indiscretamente, que van a traer a la Beta Ray Bill. Y finalmente se nos dio para la tercera película, lo cual yo encuentro bien pertinente, porque pues vas a tener también, lo que yo sospecho es que vas a tener a Adam Warlock en la película. So, obviamente, para meterle las manos a Adam Warlock necesitas gente fuerte, porque no vas a pelearle con piu, 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 o sea, con la pistolita de Star-Lord. So, obviamente... ¿Qué ustedes creen, muchachos?
Tengo una información aquí que conseguí última hora y lo quiero traer a colación porque la gente se sorprendió mucho que Captain America haya levantado el martillo de Thor. Y a lo mejor las personas piensan que solamente Thor es la única persona. Pues conseguí aquí 10 villanos o superhéroes que han podido, aparentemente en los cómics, levantar el martillo de Thor. El primero que lo ponen es Beta, el segundo que lo ponen es Magneto. Después Deadpool, le sigue Viuda Negra.
Claro que ese Deadpool tiene que haberlo levantado.
creo que Awesome Android, no sé si lo dije bien. Está Storm. Y esto me trajo curiosidad. En Superman en el 2003 hicieron un crossover con DC y La Mujer Maravilla. En los 90 también hubo... un crossover y sí, Jane Foster y Loki.
Sí, bueno, Jane Foster, porque ella es la última Thor, la última dios del trueno es ella. So, obviamente ella lo levantó y también lo levantó Tormenta, Storm de los X-Men. Uh-huh. Lo levantó en el crossover contra DC, ella fue la que lo levantó. Yo tengo el trade paperback.
So, que Jane obviamente es la jevita, o sea, el love interest de Thor.
So, que gotita de saber.
Exacto. Qué raro ver a Deadpool, ¿verdad? En esa lista. Bueno, pues entonces siguiendo con los temas, esto es un... Queremos hablar por encima, ¿verdad? De lo que sucedió con Game of Thrones, que pasó aparentemente una situación bastante cómica para mucha gente. Aunque ya prácticamente eliminaron la evidencia, pero en la magia del internet es tan bella que todavía quedan por ahí fotos de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó, gente?
Mauri, ¿tú? ¿No? Perfecto. Bueno, sencillo, que estaban grabando una de las escenas de Game of Thrones del último episodio y aparentemente Daenerys se estaba tomando su cafecito y se
veía... Un latte.
Se estaba tomando un latte... Y el latte aparentemente parecía un vaso de los vasos de Starbucks. Interesantemente, el vaso no es de Starbucks, era de un coffee shop donde ellos estaban filmando. Pero bueno, Eso quiere decir que Starbucks cogió la promoción gratis completamente.
Hacho sólido, sólido, sólido.
Y que sí. Quería mencionar que ella dijo en Twitter que ella no bebe café de Starbucks. Que ese vaso ni siquiera era de ella.
Ah, pues a lo mejor era un chia latte de eso. Un té de esos de verde.
Y para hoy añadir que como dice este Efra, que ni siquiera era de Starbucks. El director del show habló con TMZ, la página de internet, y dijo que ese vaso venía de una tienda local en el norte de Ireland. Después era una tienda que estaba cerca de donde ellos estaban filmando. Claro que obviamente a la tienda no les importó la promoción. Ellos inclusive dijeron que le sorprendieron que pues, cómo ella no pidió un Dragon Drink. Según, claro.
You get it?
Yeah, y, yeah, sí. You get it?
pero que ese error fue un éxito para Starbucks y que HBO no acepta pagos para añadir productos dentro de sus shows. Si lo hubiesen hecho, le hubiese costado $250,000 hasta $1,000,000 para poner ese vaso ahí. Pero el valor que generó en social media, TV y radio hubiese gustado, o sea, hubo costado millones. Así que le salió mucho más barato
de gratis
eliminarlo del footage. So, lo editaron, sí,
y ni siquiera gastaron los cinco centavos del vaso.
Y ya lo borraron, ya eso se perdió. Ya eso no si quieres entrar a la hora de HBO a verlo, no lo vas a poder ver porque ya lo quitaron.
Sí.
No, tienes que buscar fotos por internet.
Que de hecho te voy a decir, yo estuve viendo el episodio live y yo te juro a ti que yo no vi el bendito vaso. O sea, es que con la historia, yo no entiendo cómo la gente tiene el talento, porque esto es un talento, de tú sentarte y escudriñar el capítulo paso por paso, a ver qué es lo que hay ahí que no se supone que esté. Y eso, y yo no lo vi.
No, de yo hecho, tampoco.
Otra cosa que quería mencionar, que mucha gente DVR. No sabe. También. Los dos productores de Game of Thrones están en esa escena vestidos de Wildlings. Y nadie sabía que eran ellos. So, el que tenga la oportunidad de verlo, están al lado del pelirrojo, porque yo ni me sé el nombre del tipo. Pero están al lado del pelirrojo cuando el pelirrojo está hablando de Jon Snow al lado de la mesa, al lado de Daenerys. Los dos que están ahí, esos son los dos productores del show y los vistieron de Wildlings. Para que quiera saber que pues entre al episodio y los vea.
Oye, Endgame y esta temporada de Game of Thrones tendrán más cosas en común. Porque uno de los directores de Endgame salió en la película hablando con Capitán América. O sea, que también fue parte de la película, eso que...
Ellos están compitiendo eso, el uno con el otro. Están compitiendo los productores por vacilar nada más. Es como una batalla amistosa. Sí, porque tienen muchas cosas en común.
Y entonces, vamos a lo que vinimos con Game of Thrones. ¿Quién muere entonces? Para predicciones. La próxima.
Yo quiero poner a Mauri adelante. Yo quiero, porque ya yo tengo mis candidatos que están con Vía Expreso al cementerio. Y yo quiero que Amaury me diga qué personajes mueren en el próximo episodio, Amaury.
Estamos hablando del episodio número 5.
Exacto, porque solamente quedan dos episodios nada más. O episodio número 5. Es más, yo voy a tirar adelante porque yo no quiero que Amaury me los robe. Papi, el gusanito se muere.
Ah, que tú sí, yo le iba a decir.
El gusanito se va a morir. O sea,
el gusano gris.
Con todo el respeto. Sí, sí.
¿Quién es el gusanito?
Grey Worm. Para los que no saben, spoiler alert, si estás escuchando esto y no has visto el episodio anterior, Mi Sunday se muere.
My Sunday.
No, es mío. Mi Sunday en español. So, My Sunday muere y ella era la jevita de Grey Worm, que es como quien dice el capitán del army de Daenerys. Él está molesto, obviamente como todo tipo molesto, él va a ir allá a repartir tiros. Gasnatá, puño, lazos vaqueros, lo que él pueda. Eso quiere decir, sí, eso quiere decir. Eso quiere decir que él se va 10-7. Ese va muerto y lo siento por él. Esa es mi predicción número uno de la que tengo, pero te voy a dejar a ti que tires otro.
Ah, qué sucio. Pero es que eso es lo que iba a decir. Está mordido, loco. Está bien mordido. So, se le cayó el Sunday. So, este... es el primero que se va.
Se le derritió el Sunday.
Se le derritió la cara. Este, teatro, hermano. Me la pusiste bien difícil porque obviamente ese era el que yo sabía que estaba bien mordido. Mano, teatro, está bien difícil porque ahora mismo pues falta un montón y nos dejaron ahí... abierto, teatro, ¿verdad?
Pero vuelve y mátalo.
Bueno, sí, ya lo volví a matar.
Se va Greyjoy en este episodio.
¿Tú crees?
Y él ha sido
ya, tan temprano. Sí,
temprano, quedan dos episodios, mi hermano.
temprano. Temprano.
Tengo esos dos personajes y las voy a dejar ahí para la semana que viene. Y la semana que viene, entonces hablamos. Pero tengo esos dos. Tengo el Greyjoy y tengo al gusanito.
Diablo, qué guerra. A Mauri. Sin palabras.
Mauri, pero no te quedes down.
Mauri, te quedaste down.
Hermano, lo que pasa es que este es el sencillo. Yo no puedo mencionar a una persona que no tenía en la mente porque esas eran las personas que yo tenía en mi mente.
Y que no te sorprenda que la madre de dragones también se va a 17.
Ah, pero no va a ser en este episodio.
Sí, en este episodio se va. Daenerys muere en este episodio, tú vas a ver.
En el 5.
¿Tú crees?
Sí. So, ya te llevo tres enredados.
Yo estoy como el que escritor matando a todo el mundo. Son tres, ya. Con eso yo cierro el tema de Game of Thrones.
Y un dragón por lo menos. ¿No?
Mira,
no,
yo voy a poner.
Un dragón por lo menos.
El Mountain se va.
Queda uno nada más.
El Mountain se va. Se lo van a llevar.
Está bien, el Mountain puede ser. Te la voy a dejar.
Bueno, puede contar como muerte. Igual está muerto. ¿Eso cuenta? The Mountain.
Sí, bueno, ya le. Sí, es verdad, tienes razón.
Pero está podrido dentro de esa armadura.
Pero anyway, ahí yo voy a dejar. Yo tengo los tres míos, los puse ahí. Y a la semana que viene nosotros hablamos del tema y tú me dices.
Que Dios reparta suerte.
Sí, que Dios reparta suerte por. Y bien dicho, Robert, que Dios reparta suerte por lo que
quema. De Lord Light.
Yo tengo que decir algo. Ya tú sabes que para el próximo episodio, Mauri, tienes que hacer tu lista de antemano porque te cogió como que ahí on the fly. Y tú tienes que quedar mejor para el próximo episodio.
Frank,
pero o sea, ya tú tienes que. Esto va a ser como un guess who, porque acuérdate que las caritas van a estar.
Clac, 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 clac.
Voy a tener más suerte.
Mira, Frank.
Oye, no es por nada, pero un guess who de Game of Thrones. Es una buena idea.
Papi, te oye, a Mauri, saliste con algo ahí que puede ser una idea.
¿Quién se la comió un dragón? Claca, 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 no, claca,
vamos
claca.
Vamos a ponerle el copyright rápido aquí.
Plácata.
Dime, este rode.
Mira, para la semana que viene nosotros vamos a decir ahí dos nombres para decirlo, a ver si la pegamos. Y no, hacemos un pote.
Definitivamente.
Póngase a ver el show.
¿Cómo se llamaba?
Tienes que hacerlo. Mira.
¿Cómo se llamaba?
No nos da tiempo.
No, ya el invierno vino y se los llevó enredado, olvídate de eso.
Gracias. El invierno, pero el invierno se acabó en el episodio pasado.
Por ahí se los llevó a ellos también enredados, ¿sabes? Olvídate.
Anyway.
Una pregunta, Frank. El que tú tienes, ¿tiene alas? Sí, pues.
¿De qué tú hablas?
Del Gesu. Estaba viendo a ver si el personaje de él tenía alas. ¿Tiene alas? Sí, pues.
Ya
gané.
Se acabó.
Tú tienes el dragón,
Bueno, pero queda uno.
Estamos jugando Gesú.
Sí, este ya es el Gesú. Bueno, como dato curioso, traemos una pequeña sección, pero esto es porque tenemos entre nosotros un sneakerhead. Y Efra nos trae la noticia, ¿verdad? De que hay una colaboración rara, porque para mí es rara. Yo soy fanático, pues se puede decir que yo soy fanático de las dos marcas, pero nunca se me ocurrió combinar las dos marcas.
Y a mí tampoco.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que Nike o Nike, dependiendo de dónde, en qué región nos estés escuchando.
Nike en Puerto Rico, Nike en Estados Unidos.
Nike en Puerto Rico, Nike en Estados Unidos. Seleccionó las tenis de Kyrie Irving número 5 y hizo una colaboración con la gente de Friends. Ya ustedes saben, el show de yo no sé ni de cuándo es esto. ¿Ustedes me pueden decir de qué, cuándo fue que salió Friends?
Como en el 94 al 2004.
Sí, 94 al 2004.
Oh, wow.
94 al 2004.
Bueno, anyway, hicieron una colaboración entonces con ese tipo de tenis. Hicieron la edición de Friends. Estas tenis van a salir en mayo 16. Ya están a punto de salir. Van a costar $130. Las puedes conseguir a través de la página de Nike.com o Nike.com, dependiendo de donde estés comprándolas o buscándolas. Las puedes ver.
¿Qué conste? Deletrado de la misma manera.
Sí, deletreado de la misma manera. Tienes toda la razón.
Eso iba a decir. Escriban Nike o escriban Nike. Él va a escribirlo de la misma manera.
Te va a llevar a la misma página, quiero que sepan. Pero de todos modos, interesante que para mí las tenis no se veían tan... Sí, si eres fanático de Friends, te vas a dar cuenta de la similitud de los colores que utilizaron. Pero para mí, pues, es una tenis que se puede utilizar mejor con el uniforme de los Steelers que en realidad con la serie. Pero bueno, para los fanáticos de la serie, yo sé que esto es algo nostálgico que ellos pueden aprovechar. Y si te gusta, pues, ese tipo de tenis, aprovecha.
Y el baloncesto.
$130.
Exacto, y el baloncesto. Y viste Friends con tu novia o solo.
Y viste a los Celtics eliminarse ayer, pues aprovecha para que veas cómo Carly
es que, mira, perdió. Si nos ponemos a analizar todo el asunto, si yo fuera a sacar unas tenis deportivas con Friends, yo haría el junte con Jordan. Porque las únicas tenis deportivas que yo vi en Friends se las vi a Ross y fueron fueron las anteriores a las de Charol.
¿Qué episodio?
Ay, mijo, hasta ahí llegamos.
Pero mira, pero te digo algo. Entonces, yo te digo la verdad. Si tú vas a hacer ese tipo de crossover, yo no hubiese seleccionado tampoco las tenis de Kyrie Irving. Yo hubiese seleccionado una Nike Cortez o hubiese seleccionado unas Nike Blazers porque tienen como que el look de los personajes como tal de Friends. Y entonces pudiste haberle dado ese tipo de magia. A lo mejor ni siquiera hubiese tocado el Jordan Brand, ni hubiese tocado tampoco cualquier otro tipo.
No, yo digo Jordan por decir un disparate, ¿me entiendes? Porque los únicos tenis que yo vi en esa serie fueron unas Jordan y se las vi a Ross en un solo episodio. Pero fuera de ahí, yo pienso que se le hacía fácil hacer ese tipo de tenis con la marca de Friends, porque si no me equivoco, ese es el mismo tenis que utilizaron para la versión del PlayStation, ¿verdad? O unas parecidas.
No, bueno, las que utilizaron para el PlayStation fueron las de Paul George.
Son bastante parecidas, son unas low
cost. Son pareciditas, pero obviamente dos atletas diferentes, pero tienen más o menos el corte. Sí. Es bien similar en realidad.
So que,
pero sí, para los fanáticos.
Pero los tenis están bien bonitos. O sea, yo los vi y me los compraría no tanto porque sean fanáticos, es que de verdad, o sea, son coloridas, son llamativas, son las que se están utilizando ahora. No las utilizaría con ningún tipo de uniforme realmente. Pero si fuera un equipo a utilizar las tenis, tendría que ser obviamente los Knicks. Porque la serie fue grabada supuestamente basado en un ambiente de Nueva York. Joey era fanático de los Knicks. Lo más curioso que está es que sacan unas tenis deportivas de baloncesto de los Friends, pero ellos lo más que veían era hockey. So que nada.
¿Qué es esto? ¿No has visto unas tenis de hockey nunca, papá?
Definitivamente no. Bueno. Ahora, lo que viene es, tenemos aquí una noticia en donde sale, ¿verdad?, la lista completa de todas las películas que van a venir de parte de Disney, ¿verdad?, de aquí al 2027. Claro está, no las vamos a mencionar todas, para que lo sepan, pero vamos a mencionar obviamente las que nos llamaron mucho la atención y yo puse el link que no era. Las que nos llamó la atención, porque de verdad hay un montón de películas que vienen, empezando con el 2019. Ya básicamente, deja que abra esto porque pensé que me había preparado, pero fíjense. ¿no?
Nada, tranquilo, tranquilo. Vamos a buscar el cafecito de,
mira,
de
Game of Thrones. A lo que tú dices eso, yo voy ahora a rellenar, encontrar lo que tú dijiste de Ross, el episodio. Y está Phoebe, Joy y Ross jugando rugby, ¿qué se dice?
Rugby.
Y supuestamente son una Air Max 98. Estoy tratando de buscar ahora mismo.
Air Max también hubiesen sido chéveres para ellos. Y mira que han tirado varias Air Max recientemente, la Vapor Max. Que ellos debieron haber usado ese tipo de tenis para eso. Mejor que utilizar las de Kyrie. Pero bueno.
Bueno, pero
estoy tratando de buscar literalmente el episodio.
Unas tenisitas retro, tú sabes.
Sí, para ir con el mood. Yo pensé. Exacto, eso es lo que yo pensé, pero no, ellos no decidieron hacer. Es que Nike también hace lo que les da la gana también.
Tienen el pool.
Y las venden. Tú vas a ver que las van a vender, tú sabes, pero bueno. El que ya esté interesado en esas tenis, pues que meta mano.
Pues miren, ya tengo aquí la lista del 2019. Básicamente vamos a mencionar lo más relevante. Sabemos que Aladdin está ahí cerquita. Se supone que salga para mayo 24. Dark Phoenix sale para junio, junio 7. Toy Story 4 sale para junio 21. Tenemos Lion King, sale para julio 19. Tenemos la de Maleficent, que la habíamos mencionado, que sale para octubre 18. Frozen 2 sale para noviembre 22. Y Star Wars Episodio 9 sale para diciembre 20, entre otras. Yo brinqué un montón de nombres ahí. Para el 2020 tenemos Mulan para marzo 27, la de The New Mutants. Tú dijiste que la habían atrasado, ¿verdad?
Y con esta noticia pues la pusieron ahí, sí.
Está para abril 3 todavía. Aparentemente van a tratar de hacer la marca esta vez. Una película de Marvel que todavía no está titulada, para mayo 1. Tenemos la película de Bob's Burger. Que eso va a estar interesante verlo. Para junio 17. Otra película de Marvel para noviembre 6. Y eso sí me está raro, que una película de Marvel la tengan tan tarde en la
lista,
en el roster. Porque para noviembre, que yo me acuerde, una película tan tarde, que ahí siempre la ponen o temprano en el año o a mitad de año, pero tan tarde.
Bueno, pero acuérdate que no hay Star Wars ese año. Posiblemente sí, están rellenando.
Son dos cosas diferentes. Yo no.
Sí, no, pero por eso que a lo mejor que quieren
acaparar ese público.
Sí, rellenar el vacío que va a dejar Star Wars al final de año. Pues vamos a ponerles una peliculita de Marvel para rellenar ahí ese vacío.
Y para el fin de semana de Navidad sale la película de Cruella con Emma Stone, de Cruella de Bill.
Oye, yo quiero decirte algo. A pesar de que me encanta Emma Stone, pero. Mano, ella tiene un parecidito, mano. Y ella no se ve mala ni nada, pero de cara, yo no sé por qué, yo le veo un parecidito a Cruella de Vil.
Yo no dudo que ella vaya a hacer un excelente trabajo como Cruella. Y a lo mejor le den un giro como lo hicieron con Maleficent y no la pongan tan mala. Pero está difícil limpiarle la imagen a Cruella de Vil después de querer matar a 101 perros para un jacket.
Dálmata, loco.
Sí, para el 2021 tenemos una película de Marvel que todavía tampoco está nombrada, para febrero 12. Tenemos otra de Marvel para mayo 2021, para mayo 7. Ya aquí no hay ninguna. Lo que sí me gusta de esta lista es que para el 21 sale una película nueva de Indiana Jones.
Eso sí, no sí, me puedes dejar esa afuera.
Interesante.
Lo que me interesa saber de esa es... ¿Vamos a ver al mismo Indiana Jones? ¿O vamos a ver un Indiana Jones joven? ¿O vamos a ver al hijo de Indiana Jones?
¿Tú crees? ¿Tú crees que venga Shia LaBeouf?
No, yo no estoy diciendo que sea Shia LaBeouf. No, lo dudo mucho que lo vayan a poner.
Yo también, yo pienso igual. Puede ser el hijo de Indiana.
Yo pienso que van a limpiar lo que hicieron en la cuarta película.
Yo también, yo pienso que van a limpiar eso. Van a hacer algo totalmente diferente. A lo mejor sí introducen el hijo de Indiana Jones o a un familiar cercano de Indiana Jones que va a tomar la batuta, o a un amigo, yo no sé quién. Pero...
o al pana del amigo del cuñado, sí, de alguien.
Mira, a lo mejor el chinito se queda con Indiana Jones. No necesariamente el mismo actor, pero...
Data.
Pero a lo mejor el mismo personaje.
Data, sí.
Data, diablo.
Pero que sí. Bueno, pero y aquí en el 2021... pero es el mismo chamaco.
Sí, yo sé.
Y aquí en el 2021 es que empieza la polémica de la última pregunta que yo voy a hacer sobre este tema. Y es que en diciembre 17 sale la segunda película de Avatar. En 2022 tenemos una, dos, tres películas de Marvel. Tenemos una película, dos películas de Pixar, varias de Disney, live action. Y tenemos una película en diciembre de Star Wars. Esto es 2022. Para el 2023 tenemos Avatar 3. 2024 tenemos otra película de Star Wars. 2025 tenemos la cuarta película de Avatar. 2026 otra película de Star Wars. Y terminamos en el 2027 con la quinta película de Avatar. Y ahora digo, yo sabía, sí, bien brutal.
Yo sabía de tres.
Yo sabía que era una trilogía.
Sí.
Pero ¿es necesario tener cinco películas de Avatar?
Yo creo
¿Qué me dicen ustedes?
Yo creo que están estirando mucho chicle y hay que ver cómo la fanaticada coge... obviamente la película.
Para mí ahora, ya con la trilogía estaban estirando demasiado el chicle.
Porque yo entiendo que ahora también con lo del parque de Disney, pues tiene su boom. La gente va a querer una segunda película. Y si acaso, exacto, hasta una tercera. Pero tirarte la maroma de hacerte cinco, el guión tiene que estar, o la trama tiene que estar bien chévere. O unas peleas gigantescas para que tú te... Lamba dos horas.
Yo no creo que... O sea, yo sé que James Cameron es una persona súper talentosa. Y estamos hablando de Alien, estamos hablando de Terminator, estamos hablando de Avatar y toda la cuestión. Pero
cinco
películas. Yo dudo mucho que él ya tenga la quinta película planchada en libreto. O por lo menos en script. So que, perdóname, yo creo que esto simple y sencillamente es una máquina de mercadeo para el parque.
Por tantos años. Wow.
Pero tú no. Pero ¿cuánto dinero le metieron para hacer ese parque?
Sí, pero yo te voy a dar mi opinión. Sí, le pusieron mucho dinero. También ahora mismo yo tengo el pase de Disney. Yo no encuentro pases en los Fast Pass. Para la de estos de Avatar, o sea, es ridículo. O sea, tú vas a Avatar y lo que te encuentras son 3 horas de fila. So, no se puede hacer nada. Y no hay ninguna película de Avatar ahora mismo. O sea, Avatar quedó como obviamente la única película. Y la gente como quiera va.
So. Por eso yo entiendo que por este boom, las dos películas, la segunda y la tercera película, como dijo Fran, yo creo que va a ser un palo, pero cinco películas está bien bien heavy, pero a la misma vez tú ves que tienen un Star Wars y un Avatar. O sea que yo entiendo que es parte del mercadeo, de la promoción, una ata a la otra.
Yo creo que bueno, es excusa para poder seguir expandiendo el parque como tal.
Sí.
De esas películas que mencioné, lo que me llama la atención bien brutal, y hay que ver también las tres películas de Star Wars, hay que ver si van a ser solo movies, que lo dudo. Para mí que la trilogía esta que están mencionando de nuevo, que volvió a salir el aire de que iban a hacer la trilogía o iban a seguir la saga, lo que yo no entiendo con los últimos comentarios que salieron de esa trilogía es si van, si es que van a seguir la, la saga de los Skywalkers, o es que van a hacer una trilogía nueva como y primeramente iban a hacer, porque no sé, para mí no está muy clara todavía. Y este último título que le pusieron, el Rise of the Skywalker, me está que esta gente está bregando con algo volado.
Vamos a ver.
Bueno, según se acababa en esta. O sea, la historia de Skywalker se acababa aquí.
Exacto.
Pero volvemos a lo mismo que... Explica qué estás haciendo.
Nada, es que aquí estamos moneando con las cámaras porque a nosotros se nos ocurrió la magnífica idea de grabar mientras nos estamos viendo. Y pues estamos, cada, mientras alguien está hablando, alguien está haciendo cada payasada. Y pues ya me aburrió Ricky Martin y busqué a Mike Wazowski.
Ricky Martin, loco.
Y busqué a Mike Wazowski en el teléfono y lo puse en la pantalla, lo puse en la cámara. Pero nada, sigue.
Mira, yo lo que pensaba era que esta gente, en este caso Disney, va a invertir o invirtió un montón ahora mismo los dos podcasts de Star Wars. De alguna manera, ellos van a hacer de que la manía de Star Wars siga, ya sea con una nueva experiencia para esta nueva generación, o seguir, como yo siempre digo, apelando a sentimientos, a que la gente siga independientemente yendo a los parques y que vayan a promocionar las películas nuevas.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se da la cuestión esta con, porque de verdad que eso es lo que más me tiene. Como tema final, antes de ir a las preguntas que nos hicieron en las redes sociales, salió el segundo trailer de Far From Home. Y salió... Este trailer se veía que ya lo tenían preparado hace un tiempo. Y salió ahora porque los Russo Brothers dijeron que ya el velo de spoilers lo levantaron. Y obviamente en este trailer hay ya spoilers. Empezando con que el trailer empieza con Tom
Holland.
Gracias. Tom Holland diciendo que, pues, obviamente dando un mensaje de que no. Si no han visto la película de Endgame, todavía no vean el trailer porque hay spoilers en el trailer. Si van a ver el trailer, queda a su discreción. Y empieza el trailer literalmente él al lado de un mural de Tony. Como quien dice, lamentando la muerte de Tony Stark. Spoiler alert, ya también lo digo yo, ¿verdad? Para que quede bien claro. Empieza esta cuestión con que él se va de vacaciones, se va para París. Desde el primer trailer estamos viendo que él no se lleva el traje supuestamente para París, que lo deja.
No es Londres.
Posiblemente... ¿En Londres? Uh-huh. Pues en Londres, disculpa.
Hay que ver la película, para ver. Es Europa.
Sí, ¿verdad?
Es Europa.
Yo como que había visto la Torre Eiffel en el póster o algo así.
Pero también yo creo que
es un de esto en general, porque ellos tienen como una pelea ahí en el bridge, en el London Bridge.
Él no sabe de tour.
Pero sí, a lo mejor está en Europa y se va pues un ratito aquí.
Y sale, sale Venecia también.
Pues ahí está. No. Sí, sí. Pues nada, se va para Europa. La cuestión es que se va para Europa con los compañeros de la escuela. Vemos a un Happy bien demacrado. No sé si se dieron cuenta de eso cuando vieron el trailer. Yo me di cuenta como que, ¿viste? Yo sé que John está entrando en edad y toda la cuestión, pero existe el maquillaje. Existe el tinte de pelo que le pueden por lo menos poner un poquito más de... O sea, que esto es intencional, el que él se vea de esta manera. Se ve este interés de parte de Peter Parker por MJ. Tenemos que van a estar hablando sobre los multiverse y cómo es que entonces Misterio llega supuestamente a la Tierra... en donde se encuentra Spider-Man, porque lo menciona Nick Fury aparentemente va a ser la conexión con el
nuevo mundo
con los Avengers, con los Avengers en esta película, porque en la primera película fue Tony todo el tiempo. Acá parece que va a ser este Nick Fury. Este, empezamos a ver, empezamos el trailer con el traje de Iron Spider-Man. Este, y no sé si se dieron cuenta en una de las observaciones que quiero hacer del trailer es que él está utilizando las gafas de Tony.
Sí, lo vi. En el trailer lo vi.
En una de las escenas, él se quita las gafas que Tony utilizó en Infinity War. So, aparentemente, estas gafas que le daban información en la retina a Tony, él las está utilizando acá. Posiblemente porque Happy se las dio, tal vez. O algo. So, que a mí me gustó el trailer. De verdad, me tiré bien pompeado. Aparte de que todo el mundo sabe lo fanático que soy de Spider-Man. Hasta ahora a mí no me ha decepcionado la versión de Tom Holland como Spider-Man. ¿Qué ustedes opinan del trailer?
Me gustó la idea de que mencionaran el multiverse. A lo mejor nos dan una opción de ver los otros Spider-Man o de explicar otro tipo de historia que pues se puede traer a colación basado en el multiverse. Eso me gustó, pero hay que esperar a ver, porque el que menciona el multiverse o quien viene del multiverse prácticamente en el trailer es Misterio, y como yo no confío. Exacto. Y como yo no confío en ese desgraciado, yo estoy seguro que el tipo de aquí
sí,
está contando una historia.
Yo sé que pero no quien menciona, sí, lo menciona, quien lo menciona fue Nick Fury,
correcto, pero refiriéndose a él, a Misterio.
Ajá, qué? Pero Nick Fury no va. Digo, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Como parte de su trabajo como espía y toda la cuestión, él tuvo que haberlo corroborado de alguna manera.
Bueno, vamos a esperar a la película. Según, pero bueno, de todos modos, vamos a ver.
Según estaba leyendo un tweet que dice que Misterio va a ser del Universe 616. Ahora me puse a buscar original. Ahora el original, exacto. Pero aquí es donde viene el detalle: si es el original en los cómics. Porque en las películas es el Earth 199.999.
¿What? De los 14 millones que vio este Doctor Strange.
Sí, eso sí, hicieron pero... un Earth, un Universe para las películas.
Okay. ¿Cómo han hecho todo? Lo han cambiado todo prácticamente. So que...
Pero se ve buena. Yo estoy motivado de ver la película, porque se ve buena. Y de hecho, como mencionamos en el podcast anterior, con esa película es que van a cerrar la fase 3 de las películas de Marvel. So, obviamente, si has visto todas las películas de Marvel hasta ahora, tienes que ir a ver la última de la fase 3.
Lo que significa que podría ser con el multiverse que den paso a que abran la cuarta fase, ya está con eso, y ahí tienen más que tela suficiente para hacer lo que quieran hacer.
Sí, exacto. No, ellos siempre van a tener tela, y más ahora que como ellos han metido tantas diferentes historias, como sabes que tienes a los Guardians of the Galaxy por un lado, tenías a los Avengers, tienes a Spider-Man, tienes a Black Panther, que ya habían anunciado de que iban a hacer una película de Black Panther. La segunda, so vamos a ver. Ajá. Porque tuvo tremenda aceptación, so a lo mejor esa es una de las que estabas mencionando que todavía no tiene nombre, pero sí tiene fecha, a lo mejor una de esas puede ser Black Panther 2 también. So sí, ellos tienen madera para cortar, ellos tienen mucha madera para cortar.
Lo que yo digo es que le hicieron como que una guiñada al multiverse en dos ocasiones, una mencionada y la segunda con el traje negro de Spider-Man.
Sí.
Que se parece mucho al de Spider-Man Noir. Eso que ahí puede hacer. Rode, ¿tuviste el trailer? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, obviamente te dije. Estoy súper contento porque la forma de la gráfica y tecnología nunca baja de lo que nos tienen acostumbrado. Lo que te dije ahorita que si fue universo es porque no sabía si era que ellos iban a unir. ¿Tú dijiste algo de lo de unir los Avengers?
Unirlos.
Sí, tú dijiste algo de...
Ah, que la unión directa que tiene con Avengers en esta película Spider-Man es Nick Fury. Porque en la película primera, con quien él tenía la conexión era con, obviamente, con... con Tony.
Pero que yo dije universo porque yo entendía que ahora iban a tratar, cerraban ya los Avengers y ahora creaban entonces la nueva generación o el nuevo equipo de Avengers. Pero entendía que podía ser en universos alternos, que no era entonces en el universo de la Tierra. O la Tierra, per se.
No, entiendo que se van a seguir enfocando en el mismo universo, pero van a traer elementos de que van a haber viajes en diferentes lados.
Ok.
So que nada, ya con esto terminamos los temas. Vamos entonces a la sección final, que son las preguntas de nuestros escuchas. Y vamos a empezar con Obo Néstor en Twitter. Él es de Orlando. Y pregunta, esto tiene que ver con Game of Thrones, o que esto es para nuestros expertos residentes en Game of Thrones.
A Mauro
si el Night, si el Night King convierte personas en walkers, cuando los toca, él tocó a Bran. ¿Ustedes creen que de alguna manera el Night King siga vivo a través de Bran?
¿Tú o yo?
Dale tú.
Ah, perfecto. Mira, obvio, yo no creo que el Night King siga vivo. Yo sí creo que hay una posibilidad de que el Night King y él tengan esta conexión. Recuerda cómo ellos podían transferir visiones o pensamientos, o Night King sabía dónde Bran estaba y todo eso por la conexión de ellos. Yo entiendo que eventualmente Bran se va a convertir basado en las decisiones que él tome, se puede convertir en el siguiente Night King. Lo que está nítido, porque hay que conseguirle una silla de rueda de hielo para que vaya por la nieve, con gomas así, con tracciones para que pueda pasar por la nieve, pero bueno. Eso es lo que yo pienso, pero yo no creo que ellos vayan a traer ya a Night King, porque el libro, la historia como tal, el título te lo dice todo, es Game of Thrones. El Night King no quiere el trono para nada, no tiene que ver nada con la historia principal. So, yo entiendo que ahora lo que resta de historia es el enfoque entre quién se va a quedar con el trono. Ahora dile ahí algo.
Bueno, sencillo. No creo que tenga que ver nada con Bran. Ya creo que eso ya terminó. Una cosa sí, él lo tocó, pero tocó en el sueño, no físicamente. Como obviamente él tocó el bebé. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya eso del Winter is Coming terminó en el episodio 3. Y definitivamente ahora mismo el enfoque
aquí no se es puede.
Cersei. Eso es lo que opino yo.
Un live.
Qué salvaje. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Yo quisiera usted. Nosotros tenemos que hacer un podcast live, sí, porque es que esto está fuera de control.
Ricky slash.
Tú le quitaste esos pantalones.
Le bajaste los
pregunta número dos.
Ricky, loco, relájate.
Ricky Martín está acostumbrado a que lo toquen ahí, no te preocupes.
Bueno,
mira, no, pero espérate, yo no he visto, yo no he visto Game of Thrones, pero esto se escuchó bien la parte, o sea, el plot de Harry Potter con Voldemort, de que el parte de Voldemort vive en Harry Potter.
Sí, pero más o menos cuando veas la serie completa te vas a dar cuenta que es algo similar. De todos modos, un saludito también, sí, muy especial a él, a Néstor, obvio, que ese es el otro sneakerhead. Siempre está posteando las noticias de los tenis, me tiene el día siempre con los tenis. So.
De hecho, pues entonces ahora vamos para Saint Evo, en Twitter también. Dice, ¿ustedes creen que Marvel, me imagino que es, nos pueda dar Secret Empire de Captain America, asumiendo que lo traigan de vuelta?
Mira, sencillamente yo te voy a decir, no creo que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron una historia muy similar trayendo a Bucky. Recuerda que para los que han leído el Secret Empire, es un Captain America de otro universo. Esto es un Captain America que es un doble espía. Prácticamente todo el tiempo fue parte de Hydra. Y pues ellos hicieron eso con Bucky en las películas como tal. Que hicieron a Bucky como un doble espía y toda la cuestión. Y yo no creo que ellos vayan a seguir cortando de la misma tela. Además, yo tampoco entiendo de que vayan a traer a Captain America, por lo menos no el Captain America que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que ahora Sam tomó la batuta de Captain America y él es el que va a salir de ahora en adelante. Y yo no creo que esa historia sea una de que ellos quieran retocar. Ellos sí dieron referencia al decir Hell Hydra, o al tener a Captain America diciendo Hell Hydra en la película como tal, pero entiendo que eso es lo máximo que ellos nos van a dar a nosotros de ese tipo de historia. Ellos no nos van a dar más nada de eso. Ellos van a tomar otro, un curso totalmente diferente.
Mi pensar en cuanto a ese sentido es que ellos quisieron, entiendo yo, la imagen de Capitán América ha sido tan limpia con Chris Evans haciendo el papel y tan perfecta, que cuando salió toda esta polémica, salió más o menos para cuando salió Civil War, fue que salieron los cómics de Secret Empire. Y todo el mundo pensó que después de Civil War iban entonces a tratar de meter esta historia de que Capitán América era de Hydra, y por eso es que tampoco quiso firmar el contrato y la. Y yo creo que los productores del MCU, que aunque es Marvel, no tiene que ver nada con cómics, yo pienso que quisieron hacer el wink para, como quien dice, mira, tocamos esto, pero no se dejen llevar. O sea, esto realmente era para coger los ayos de zángano, y por no decir otra palabra, y ya es como que un wink, una guiñada de que, mira, lo tocamos, pero más nada.
No, o sea, exacto. Y yo siento que eso fue lo mismo. ¿Quién más y quién mejor que él darle esa pequeña referencia al cómic en ese momento? Yo encuentro que fue perfecto. Todo el mundo que lo escuchó viendo la película entendió el mensaje. Y definitivamente, los que leemos cómics y los que sabemos de cómics, nos dimos cuenta de la indirecta en ese ascensor. Pero ahí quedó. Encuentro que terminó ahí.
Rode, Secret Empire es el cómic donde supuestamente Capitán América es parte de uno de los agentes de S.H.I.E.L.D.
De Hydra,
que son los villanos realmente en las películas de Capitán América. ¿Tú crees que en el MCU hay espacio para traer ese twist a Capitán América?
Realmente, aunque sería una buena opción, yo pienso, porque la gente vería algo diferente, yo no entiendo que sería bueno traerlo por simplemente el hecho de que la fanaticada ya está acostumbrada de ver lo mismo, o por lo menos ver al famoso Capitán América tradicional. Con algo de lo de Sam, estaría chévere ese caso en los nuevos Avengers por el hecho de que le traería en esa parte un twist diferente, que a lo mejor pues no teníamos a Capitán América volar o tener no es un superpoder adicional o una armadura diferente.
De acuerdo.
Pero que quería decirte, Rode, Sam es Capitán América ahora mismo en los cómics. Eso que pasó tiene con relación a lo que está pasando ahora mismo dentro de los Avengers en los cómics. Eso que quedó justo
en los cómics.
Perfecto, sí.
Sí, eso sí lo dejaron bien. ¿Tú sabes qué? Pero dejaron a... Yo entiendo de que con esta pregunta que hizo Ivo, me parece interesante porque dejaron a Bucky, lo dejaron medio misterioso. No le dieron ningún tipo de historia después, sí, no le dieron nada. So, yo entiendo de que a lo mejor él todavía puede ser ese Captain America Double Agent, quién sabe, pero por lo menos yo no creo que vayan a tirar esa ese tipo
por
de
ahora,
no
creo que lo vayan a tirar. Eso lo vamos a saber cuando en Disney Plus salga la serie de Falcon y Winter Soldier. Pues nada, próxima pregunta viene de Andrés. En Instagram, Super Camacho. ¿Qué? Super Camacho Bros. Diablo. Dice: ¿van a ver la película de Pikachu? Y si la van a ver, ¿en qué idioma? ¿Inglés, japonés o español boricua? Lo primero que tenemos que decirle a nuestro
que gran aquí en amigo, Puerto Rico
es que inglés. En Puerto Rico, eso español boricua no existe.
No, por eso, Andrés.
Yo no voy a perder la oportunidad de ver una película que la haga Ryan Reynolds en otro idioma.
Sí, eso lo mismo digo yo. La única razón por la cual yo vería la película, usualmente cuando tú vas a ver animación japonesa, a mí me gusta verla en el idioma principal y leer los subtítulos. Pero este tipo de película como tal es Ryan Reynolds y yo quiero escuchar a Ryan Reynolds hablando como Pikachu y toda la cuestión, y él es el que va a darle vida a la película. Ahora, él trae un punto interesante, loco. ¿Tú te imaginas un Pokémon boricua? ¿Cómo hablaría y qué diría, loco?
Pero es que nosotros lo tenemos.
Yo te voy a decir algo.
¿Nosotros lo tenemos?
Imagínate esa película traducida al español boricua y que Pikachu tenga la voz de Chevy Ponzoño.
¡Es bueno!
¡Ponzoñúa! No, loco, ese es el bejuco, ¿verdad?
¡Pica, ya, pica, cholón!
Mira, loco. Lo que pasa es que sí, pues, Pikachu es boricua, pues en vez de decir pica, va a decir pica aquí. Y eso es lo que queremos evitar, ¿tú me entiendes? Por eso no la vamos a ver en español.
Sí, boricua, definitivamente, pero nosotros, por si no lo sabía, nosotros tenemos nuestro Pokémon.
¿Cómo se llama?
El Chupacabra.
Chupa,
y lo único que dice es Chemo. Así que sí, Chemo Soto, el alcalde de allá que siempre lo estaba buscando por los montes, o que es lo único que sabe decir nuestro Chupacabra. Así que nada, yo sí la quiero ver, porque la película de por sí, visualmente
se ve buena.
Se ve bien. Espectacular. La voz de parte de Ryan Reynolds
va a estar.
O sea, no importa qué película haga en voiceover Ryan Reynolds, esa película hay que verla.
Te vas a reír.
Seguro que sí. Y nada, o sea, de verdad la película se ve interesante y es un buen take a lo que estamos acostumbrados a ver con los Pokémon. O sea, ver a Pikachu de detective. Obviamente.
Pero esa es la parte principal de esto. Esa película, por la razón que yo sí quisiera ir a verla, es porque es una historia totalmente diferente. No tiene que ver exactamente como que vamos a hacer una película live action basada en los personajes originales de la serie de Pokémon. Nada más el hecho, exacto, de que ellos les están dando un tema diferente, pues ya me hace la película interesante. No la misma, exacto, porquería que estoy acostumbrado a ver.
Y que claro, estamos hablando de que es un Pikachu, no es el Pikachu. O sea, no estamos hablando que es el Pikachu
de Ash,
ni nada por el estilo. Es un Pikachu. Y obviamente todos son iguales, todos dicen lo mismo.
O sea, obviamente el chamaquito es lo único que lo puede escuchar.
Y que lo entiende.
Como que él habla en general.
Bueno, él creo que entiende a todos los Pokémon. Eso fue lo que pude entender por el trailer. O sea, que básicamente él tiene, esto es como un matchup entre Pokémon y Doctor Dolittle. So que vamos a las próximas dos preguntas. Tenemos dos preguntas, ¿verdad? De parte de nuestro amigo Samuel. Samuel es un viejo conocido de nosotros, viejo amigo de nosotros. Está viviendo ahora mismo en Ocala. Y por Instagram nos pregunta, perdón, ¿qué piensan del corto de Watchmen?
De la serie de Watchmen. Yo les estaba comentando aquí a los muchachos, si eres fanático de Watchmen, tienes que ver la serie, porque la serie se ve que está, se ve bien hecha, no se ve una porquería. Ahora, yo personalmente nunca he leído los cómics, la película no me entretuvo cuando salió la primera vez, hace muchos años atrás. Entiendo de que es un cómic un poquito más De mayor inteligencia, quiero decir, requiere más, tú sabes, el pensar en la manera en que ellos escriben el cómics. Y nunca me llamó, no porque, claro, a decir la bestia de Frank no lee cómics inteligente. No, es que simplemente el tema no me atrajo y nunca me ha llamado la atención. Pero si te digo esto, si tú eres fanático de Watchmen, tú tienes que ver la serie, porque la serie se ve bien, la hicieron bien hecha, por lo menos en lo visual. En la historia, pues allá, tú sabes, los fanáticos de ellos sabrán cómo van a darle rating a la serie.
A Mauri.
Pues mira, yo me disfruté la película. No tengo conocimiento de lo que es la serie de Watchmen en cuestión de cómics. Si vi la película, encuentro que me entretuvo dentro, obviamente, de lo que es la película. Ahora, en esto de la serie, encuentro que pueden darle un poquito de más largas a esa historia. darnos un poco más de información que quizás a lo mejor en la película no nos dan, por obviamente por el hecho del tiempo, de dinero también, y de pagar actores, porque obviamente cuando tú te vas a una película más grande, ponen obviamente, tratan de pagar actores obviamente con mucho más budget, por decirlo así. Pero okay, en la serie tienen esa oportunidad de expandir el universo, de darnos mucho más información. Y claro, cae dentro de lo que está pasando ahora, dentro del mundo de los cómics, donde eso es lo que todo el mundo quiere ver.
Okay. Por mi parte, de verdad que lo mismo. Yo no soy muy fanático de la historia de Watchmen. Yo sí vi la película. Me pareció una película interesante en el sentido de que no estamos viendo los mismos personajes, aunque son superhéroes, dentro de su universo. Pero siento que la serie le va a hacer más justicia a la historia que realmente la película, que tenía mucho más limitaciones. La segunda pregunta que nos hace Samuel es, ¿qué opinan del nuevo juego de Samurai Showdown?
Brutal.
Yo quiero primero. Y es que de verdad que hace tiempo, o sea, estamos hablando de que hay un gap de 11 años que un juego de Samurai Showdown no salía. Y se ve, o sea, la espera, los que son fanáticos, la espera ha valido, pero a la quinta potencia. Las gráficas se ven brutales. Las tablas me hacían mucho recuerdo a las tablas de Street Fighter 2, no sé por qué. Habían unas escenas, unos backgrounds que me acordaba mucho ese estilo clásico de Street Fighter 2. Esto es un remake. Son 11 años que llevan sin sacar un juego nuevo. Es un remake donde van a salir 16 personajes y 13 son viejos y 3 nuevos. ¿Ustedes lo vieron?
Sí, yo vi el trailer, pero vamos a dejar a Mauri adelante, que yo sé que él tiene, o sea, mucho que decir de eso.
Amaury es el SNK fan aquí.
Bueno, inclusive con Samuel también, obviamente por eso es que trae la pregunta. Mira, de verdad que me trae mucha nostalgia. De verdad que estoy bien emocionado porque es un título al cual yo he seguido por mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando ya salía de la escuela, yo paraba en un colmadito antes de llegar a casa que tenía Samurai Showdown 1. O sea, yo me metía ahí a jugar, o sea, obviamente un rato y viendo obviamente esto con tecnología nueva para obviamente los sistemas que están ahora mismo. Wow, tú sabes, yo me siento como que estaba en la escuela de nuevo, donde los movimientos no han cambiado mucho. Eso es también una cosa que me llama la atención.
Se quedaron fiel a eso.
Exacto, se quedaron con el formato original, con gráficas nuevas, donde toda persona que haya jugado el juego, estoy seguro que se sienta y lo va a jugar como lo jugaba antes, porque no ha cambiado mucho.
Yo te digo la verdad, me trae mucha nostalgia. Yo tengo un recuerdo de... Mira que yo jugué Samurai Showdown un montón, pero yo tengo un recuerdo jugando con Frank. Y yo no sé si Frank se acuerda. Yo me acuerdo haber estado jugando con Hanzo y de casualidad él tiró un movimiento.
¡Hattori Hanzo!
Él tiró un movimiento con el que él tenía, que era como un tipo de hielo, y seguía para el frente. Y yo de casualidad pegué a darle para atrás y parecía una freaking escena planeada, loco. Y ese juego sí, a mí me trae demasiada nostalgia. De hecho, yo todavía tengo la figura de Hanzo y de Haomaru. Las tengo acá, sí, las tengo. Porque bueno, el juego en realidad no me trae demasiada nostalgia. Y ver las gráficas como se ve, oh my god, el juego yo estoy loco porque llegue el juego. En realidad no me sentía tan emocionado por comprar un juego de pelea en mucho tiempo, y yo creo que ese va a ser el primer juego de pelea que voy a comprar en ya no sé cuántos años, porque yo no compré Street Fighter.
Y que conste, ¿tú viste a Hanzo en el trailer? Yo no lo vi.
No, vi a Galford, pero me imagino que si me dejan a Hanzo afuera, Dios mío.
No, está en el lineup.
Sí.
Está en el lineup, pero no le enseñaron.
Video, sí.
Dos cosas que yo quiero destacar del video es la forma en que empieza, obviamente haciéndole la misma gráfica del primer juego, esa gráfica sí. que están cayendo las hojas, los pétalos.
El cherry blossom.
Este, exacto. Y lo otro es que en una de las gráficas nuevas, cuando hace el movimiento que guarda la espada y atrás está el con quien estás peleando, que le sale así la sangre de momento, bien tipo anime. Me gustaría, ¿verdad? De la manera que fuera, que si se fuese a terminar una pelea de esa manera, sería lo mejor, porque se ve como si estuviese viendo una película de ninja. Sí, de animación japonesa, tú sabes. Exacto. So que es una buena forma de terminar con un power move y de momento terminaste, se ve el close-up del personaje y atrás el tipo explotando la sangre, sí, así. Sí. Porque se ve la sangre en este juego.
Y se ve encima, brutal. Y les cae encima la sangre. Ellos se llenan de sangre. Y
Nakururu le salió la sangre encima cuando le espetó el cuchillo y dijo, I'm sorry, como que te maté.
So que de verdad que sí, Samuel, estamos bien pompeados, como puedes ver. Roder no es muy gamer que exacto, digamos, so que yo sé que cuando ese juego yo lo tenga en mis manos, pues
él va a jugar,
lo va a ver. Lo sí, va a ver, créeme que lo va a ver. So que nada, hasta aquí terminamos. Queremos anunciar, ¿verdad? Esta es la primera vez que hacemos esto y esto fue simple y exclusivamente por redes sociales, porque ya habíamos pasado por el episodio anterior. Pero para el próximo episodio, lo decimos ya por aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta de alguno de los temas que tocamos hoy o algún tema que quieren que tocamos para la próxima? Preguntas. Game of Thrones, Marvel, DC, cómics, películas, lo que ustedes quieran. En confianza.
¿Qué nos pasó en la escuela? ¿Cómo nos caímos? ¿Qué cicatriz tenemos? Lo que sea, lo que sea.
¿Quién ganó de la que pelea se estaban riendo en esta parte que no explicaron?
¿Quién ganó la pelea entre Frank y yo en Samurai Shodown que no dijimos?
Ah, no, eso definitivamente. Pero no dejaste que le preguntaran.
No, pues para
so que perdieron ya la pregunta.
No quiero dejar interrogantes, gané yo.
Bueno, síganos en las redes sociales. Más adelante vamos a estar dando las redes sociales individuales de cada uno por si quieren hablarnos y preguntarnos cosas en específico también en las redes. Lo vamos a estar haciendo. Vamos a unificar, como quien dice, o poner más uniforme. Nuestros handles en Twitter y en Instagram tal vez, para que entonces puedan entonces seguirnos y puedan tener la conversación con nosotros en las redes sociales. O que nada, redes sociales, Rode.
facebook.com/queeslaquepod, Instagram
@queeslaquepod
y Twitter
@queeslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer, Rode?
Algo muy sencillo. Simplemente usted le va a dar like, share, va a compartir, obviamente en español, este episodio. Usted va a traer también un nuevo integrante. Y usted lo que va a hacer es promocionarlo en todas las redes sociales. Mire, gente, esto de cámara no se puede. Yo trato de concentrarme, pero con estos tres hijos de su madre es muy difícil. So que, nada, si usted quiere escribirnos, tire un mensaje privado y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Efra, por estar acá.
Gracias a ustedes, muchachos, como siempre, por tenerme aquí con ustedes.
Gracias a Mauri por estar acá.
Ya tú sabes, para la próxima semana.
¿Algo más, Rode?
Llévatelo.
Un abrazo, gente. Chao.